Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías. El libro de Isaías. Y vamos a tenerlo abierta nuestras Biblias en el capítulo 9. Isaías capítulo 9. Y vamos a estudiar del versículo del 1 al 7 más adelante. Hemos hecho un paréntesis en la serie del Evangelio según San Juan, el corazón de Cristo, porque la temporada amerita hablar acerca del significado de la Navidad. Y le voy a pedir por favor que puedan poner toda la atención posible, porque quiero llevarles al tiempo en el cual esta profecía se habló para con el pueblo de Israel, para con el pueblo de Judá. Y yo lo veo de esta manera. Es como si estuviéramos en una plaza. Y poco a poco, este hombre se levanta. Y la multitud que estaba ahí en la plaza guarda silencio. Los que estaban en la parte de atrás se inclinaron hacia adelante tratando de escuchar. ¿Te imaginas la atmósfera de ese momento? Era tensa y electrizante. La gente caminaba alrededor, la gente que caminaba alrededor se acercaba para poder escuchar a este hombre. La multitud empieza a crecer. Ven a este hombre que empieza a alzar su voz. Y en un abrir y cerrar de ojos se forma una multitud. Todos los de esa plaza están atentos. Y las palabras que salían de la boca del gran hombre de Dios eran bien seleccionadas. Salían como veloces flechas que dan en el blanco. Los oyentes cambiaban de posición, apretaban los puños y murmuraban. Algunos estaban de acuerdo con su mensaje, asentado con la cabeza. Y algunos lloraban en silencio, aceptando cada una de las palabras de este profeta. Pero la mayoría no. La mayoría comenzaba a insultarlo y amenazarlo. ¿Se imaginan ustedes esa atmósfera, ese momento? Era el profeta Isaías abriendo su boca y dirigiendo la palabra que Dios le había dicho que tenía que decir al pueblo. Hermanos y hermanas, les acabo de describir ese escenario de un verdadero profeta en los tiempos bíblicos. El profeta se ponía en pie para denunciar el pecado del pueblo, les llamaba al arrepentimiento y juicio si no venían a Dios en arrepentimiento. En este caso específico, Isaías estaba hablando al pueblo sobre lo que vendría, el juicio de Dios que ya estaba determinado por el duro corazón del pueblo. Pero lo más interesante de este episodio es que Dios le dice al profeta que haga un paréntesis en medio del dolor y desgracia que sufriría. El profeta anunciaba esperanza, no solamente juicio. La esperanza que se esperó durante décadas, siglos y milenios, y que se hizo realidad, hermanos míos, hace 2000 años atrás, con el nacimiento de Jesús, el Mesías. Hermanos, igualmente haré un paréntesis en esta serie que tengo del Evangelio de según San Juan, que me toca predicarles cada domingo, pero con la intención siguiente. La razón de esta temporada, la cual estamos ya celebrando, no es Santa Claus, compras, regalos o cena familiar. La razón de esta Navidad y de todas las Navidades es Cristo Jesús el Señor. Hoy que estamos en tiempo de tinieblas y desesperación, de crisis y de dolor a nivel mundial, Jesús es la única solución para el alma, para el dolor y para las tinieblas la cual vive este mundo. Pero debemos de conocer realmente el propósito de la Navidad. Pero veamos hoy lo que dijo Dios sobre el momento que estaba viviendo su pueblo. Y que nos puede a nosotros, como pueblo de Dios, a tener una perspectiva más clara cuando hablamos acerca de la Navidad. El profeta viene a decir a los justos en este capítulo, en el capítulo 9 del libro de Isaías, en el cual vamos a estudiar los primeros 7 versículos, les viene a decir que les irá bien, mientras que a los malvados les irá mal. Ese es todo el resumen del capítulo 9. Para los que andan bien, para los que escuchan la palabra de Dios, buenas promesas para aquellos que se adhieren a la ley de Dios y al testimonio. Para ellos habrá una gran luz, la luz del Evangelio con la venida del Mesías, como ha pasado contigo y conmigo, gracias a su misericordia. Pero también hay tremendas amenazas contra los rebeldes, los que rechazan la luz y no buscan a su Dios en el día de la aflicción. Y en este texto, hermanos, que vamos a leer en este momento, vamos a estudiar sobre lo que Dios había hablado para con el pueblo. Y yo creo que nosotros debemos de poner atenta atención sobre estos versículos. ¿Lo quieren leer conmigo? Versículo 1. ¿Lo tienen todos? Isaías capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, antes de leer el texto, ¿se imaginan ahora cómo estaba el profeta? ¿Se imaginaron, hermanos? ¿Se imaginaron ustedes el panorama de la plaza y la multitud escuchando? Y miren lo que dice el profeta. Mas, léanlo conmigo, por favor. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Las profecías del juicio, hermanos, que se encuentran en los capítulos 7 y 8 y se cumplieron años después, cuando los asirios invadieron Zabulón y Neftalí. El rey asirio, en la cual el profeta les había advertido que Asiria, que iba a llegar un imperio extranjero, iba a llegar a conquistarles por la rebeldía en su corazón y los iban a llevar cautivos, fue Tiglatzat-Pileser, que causó el sufrimiento que el profeta le había advertido al pueblo. Y grandes pérdidas en las invasiones en el 734 y 732 a.C. Los asirios, los cuales llegaron a torturar, a conquistar, a maltratar al pueblo de Israel, era un pueblo completamente malvado. Asiria fue un imperio de la antigüedad, situado en el suroeste de Asiático, que ocupaba el norte de la antigua Mesopotamia, mientras Babilonia ocupaba la parte sur. Sus límites eran el sur de Caldea, al este de Media y al oeste de Siria. Y este reino, en el cual Dios había determinado que ocuparía para enjuiciar a Israel, era la cual el profeta les había anunciado en los capítulos 7 y 8. Este reino del asirio era un ejército muy grande. Era compuesto por infantería y caballería. ¿Sabía usted, hermanos, de que el imperio asirio fue uno de los primeros imperios, o el primer imperio que utilizó armas de hierro? Y según los historiadores, se cree que ellos fueron los que inventaron la guerra psicológica. ¿Quiénes recuerdan cuando Estados Unidos invadió Panamá en los años 90? Bueno, los demás no habían nacido quizás. ¿Ustedes recuerdan? ¿Se recuerdan ustedes que lo que hizo Estados Unidos fue poner bafles, música, todas las 24 horas en la embajada, perdón, en una iglesia en la cual se había refugiado el dictador Noriega. ¿Recuerdan ustedes? Y que estuvo sonando eso todas las 24 horas durante casi 3, 4 días. Esa es una guerra psicológica. Pues los asirios hicieron este tipo de guerra psicológica, pero lo hacían de una manera más terrible. Fueron crueles y despiadados. Eso le pasó al pueblo de Israel por no haber escuchado la palabra de Dios. Ellos fueron crueles y despiadados. ¿Sabe qué hacían estos asirios? Les cortaban la cabeza a los reyes que conquistaban y a los nobles, o sea, a los de la realeza, los obligaban a cargar las cabezas de sus reyes en el cuello durante días. ¿Era una guerra psicológica? No solo psicológica, sino que era una guerra muy cruel. Eran malvados. ¿Sabe qué hacían los asirios? Le quitaban la piel a sus prisioneros. A las mujeres las obligaban a andar con sus partes íntimas al aire libre, haciéndolas marchar en público, y de esto lo registraban con dibujos que ellos hacían en las tablillas de arcilla que se encuentran en la arqueología hoy en día. Y estos se jactaban de eso. De un reino conquistado, escogían pueblos al azar para torturarlos, y a los pueblos vecinos los obligaban a observar cómo torturaban a estas personas. La crueldad que hicieron gala los asirios estuvo presente desde sus inicios. Solo hay que ver sus códigos de leyes. Eran mucho más duros y crueles que los babilónicos. Entre estos prisioneros siempre habían obreros que los ponían a trabajar como mulas hasta matarlos de cansancio. Eso fue lo que sufrió el pueblo de Israel por su rebeldía, por no escuchar la palabra de Dios. Antes del regreso a su tierra Siria, estos despojaban la ciudad atacada y le prendían fuego. Después regresaban con un buen botín de guerra que era distribuido entre sus soldados. Y Dios usó a este ejército para castigar la rebeldía de los israelitas por su pecado. Eso es lo que les había dicho el profeta. Les había advertido. Si ustedes no escuchan la palabra de Dios y no se arrepienten de sus caminos, esto les va a pasar. Y desafortunadamente, ellos endurecieron su corazón y sufrieron a manos de estos malvados y perversos asirios. ¿Sabe usted, hermanos y hermanas, que veo hoy lo mismo en nuestros días? Ya no son los asirios, sino que veo cómo el diablo ha destruido cientos de familias y países completos, llevándolos cautivos por la corrupción, delincuencia y miseria. Donde todavía en estas festividades, en vez de recordar al Mesías que ha nacido, lo que se dedican es a hacer orgías y borracheras. Hermano, quiero decirte algo. No ha existido un ejército más despiadado y más cruel que las legiones de demonios que están usando a los hijos de perdición para destruir a naciones completas. Una horda de demonios capitaneados por Satanás se ha metido en las escuelas públicas para educar a los niños y jóvenes sobre el pragmatismo y el relativismo. Y cuando se llega a esta temporada, ¿saben lo que le enseñan a nuestros niños? Que es una simple época de Navidad, de fiestas, de regalos y de Santa Claus. Pero Dios en su misericordia, en el pasado le dio esperanza a Israel y a Judá, como también le mostró a todos los pueblos de la tierra, pueblos que andaban en las tinieblas y que moraban en tierra de sombra y de muerte. Hoy la luz de Jesús resplandeció con su venida cuando nació en el pesebre. Ese es el propósito de la Navidad. El pueblo que andaba en tinieblas, como dice el versículo 2 del capítulo 9, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. Esta frase, hermanos, hace referencia a la luz mesiánica. Es que el propósito de la Navidad es recordar que Dios se hizo hombre en Cristo Jesús. Gloria a Dios por ello. Es por ello que Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra y en su ministerio, claramente en Mateo 4 del 12 al 16 dice: tierra de Zabulón y de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Los que estaban en angustia, a los israelitas que estaban en angustia, cuando el profeta habló y después que recordaron las palabras del profeta, Dios
sí derramó su juicio, pero también Dios le dio luz de esperanza. No en vano Jesús se refirió a sí mismo como la luz, según hemos estudiado los domingos atrás en la serie del Evangelio según San Juan. Jesús mismo dijo: yo soy la luz del mundo, como dice Juan capítulo 8, versículo 1. ¿Y por qué dice Jesús que es la luz del mundo? Malaquías capítulo 4, versículo 2, habla de esa luz como el sol de justicia. Y en otros lugares Isaías habla de la luz mesiánica para los gentiles. Pero la pregunta era: cuando el profeta abrió su boca sobre lo que estaba hablando, sobre la esperanza del Mesías, la gente se preguntaba, ¿cómo vendría esa luz? ¿Cómo iba a venir esa luz en medio del sufrimiento de los asirios? ¿Cómo iba a venir la luz en medio del sufrimiento de este ejército extranjero que nos ha ocupado, que ha violado a las mujeres, que ha matado a los hombres fuertes, que ha destruido nuestra viña y nuestra tierra? ¿Cómo iba a venir esa esperanza? ¿Cómo iba a venir el Mesías? Ese era un misterio, hermanos. Un misterio que los profetas no comprendían ni podían entender al 100%. Pero sí estaban seguros de algo: que el pueblo que estaba en luz miraría la gran luz, porque Dios se los había dicho. Yo no tuve que haber estado en el año hace 2000 años en el pesebre para creer que Jesús se hizo hombre. Lo creo por la fe, porque la palabra de Dios lo dice. Y nosotros debemos de estar igual. La luz de la esperanza, la luz que resplandecería en ellos, en sus corazones, iba a venir un día. Dice el versículo 3 de Isaías capítulo 9: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego. Esta era una analogía que decía el profeta. Un ejemplo de la liberación que tuvieron cuando derrotaron a los madianitas por mano de Gedeón, que se encuentra en Jueces capítulo 7. Los pueblos oprimían a Israel y Judá por su pecado. Y esto, hermano, era muy triste, pues le traía dolor y luto, como pasa hoy en nuestros días. Pero Dios les dice en su promesa que se alegrarán. Como el sembrador que ve la siega, dice el capítulo 3, 4 y 5, después del tanto esperar, Dios les prometería que volverían a su gozo y alegría, pero ya no temporal, como pasó en el tiempo de los jueces. Su gozo sería espiritual y eterno. Y ahí está la respuesta, la cual nosotros encontramos en el capítulo 9 de Isaías. Hermanos míos, lo importante de esta temporada no es si te invitan a la fiesta o te dan regalo o no te dan regalo. Lo más importante de esta Navidad es recordar: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Hermanos, el milagro grandioso de la Navidad no es como lo presenta Hollywood en las películas, que no tenían regalos y cuando abren la puerta encuentran el jamón ya en la mesa, los regalos al bajo del arbolito de Navidad y la fogata encendida en la chimenea. Y un hombre gordito, disfrazado o puesto con un saco rojo, sale en un carruaje con ¿qué son los que tienden? No sé qué son los animales esos, venados, no sé qué son. Renos, son renos. Y dice: ¡ho, ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡No! No, hermanos, esa no es la Navidad. La Navidad que encontramos nosotros en Isaías, en la profecía de Isaías, es que dice la Escritura que Dios se hizo hombre. Como dicen en inglés, la razón de esta Navidad es Cristo Jesús el Señor. Hablaba con el hermano Joe y le decía: Joe, ¿vamos a cantar cantos navideños? Sí, me dice, gloria a Dios. Es que el espíritu de la Navidad, hermanos, no es venir y darnos abrazos y alegría y decir feliz Navidad, no. El espíritu navideño, el verdadero Navidad, porque la palabra Navidad viene del latín nativity, que significa nacimiento. El verdadero significado de la Navidad, el espíritu navideño, es glorificar a Dios porque se hizo hombre. Ese es el espíritu de la Navidad. Y dice claramente el escritor en el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si no te dieron el bono navideño, este es tu bono navideño. Amén. Si no vas a escuchar pólvora como escuchamos en otros países, yo no sé quién de ustedes vaya a irse a su país, es completamente diferente aquí las Navidades, ¿sí o no? Una de las cosas que yo extraño de mi país es que cuando empieza la Navidad empieza a sonar la pólvora. ¿Se acuerdan ustedes? Qué bonito, ¿verdad? Y hay como un espíritu así que todo el mundo anda bien contento. Bueno, es un tiempo muy especial. La gente anda corriendo de arriba para abajo, anda buscando las ofertas. Y el día 24 empieza la gente, después de visitar al barbero, yo no sé por qué les agarra ir a cortarse el cabello esa noche, ese día antes. La gente llega con sus estrenos, ¿recuerdan ustedes? También eran lo mismo en Sudamérica y en otros países de Centroamérica. ¿Cómo le llamaban? Los estrenos. Y llegaba uno con su estreno, sus zapatos. Y llegaba uno y le decían, mira, este es tu estreno de este día. Y los niños están ansiosos por querer abrir los regalos. Fíjense que cuando yo estaba pequeño, yo le doy gracias al Señor porque mi familia, mi madre, mis tíos, todos ellos siempre se preocuparon de nosotros, los pequeños, en medio de la pobreza. Pero yo me recuerdo que una Navidad, esa noche ya nos habían dado los regalos. Una tía mía, política, andaba de novio con mi tío Raúl. Y yo recuerdo que ella nos dio los regalos adelantados. O sea, en pocas palabras, cuando ella andaba, pues, cuando andaban juntos, usted sabe que uno cuando anda de novio trata de agradar a la familia. Porque es la única Navidad que yo me recuerdo que me regaló algo. Después de casarse. Pero yo recuerdo de que ya andaba con mi regalo, ya andaba un muñeco en mi mano. Uno de esos muñequitos que eran los Masters of the Universe. Unos muñecos así, algo raros. Todos musculosos y todo. Yo andaba jugando. Y andaba mi primo y todos andábamos jugando. Pero cuando andaba corriendo por las calles con los muñecos, yo miré un grupo de niños que eran unos vecinos. No miré que andaban con ropa nueva. No miré que andaban con zapatos nuevos. Si yo mido la Navidad conforme como lo mide este mundo, que todo es amor, paz y alegría, fiestas, celebraciones y regalos, hay mucha injusticia. Hay niños en estas festividades que no van a recibir ni siquiera un plato de comida el 24 de diciembre. Hay gente que no pudo comprar nada para su familia porque tuvo problemas financieros. Hay gente a la cual no va a tener un pan con pollo o no sé qué regalan allá. ¿Qué cenan en Nicaragua, Salomón, en Navidad? Ya se te olvidó, te americanizaste, vos. ¿Qué regalan, qué hacen allá en Nicaragua para Navidad? ¿Cómo? Gallina hinchida. La gallina hinchada. Hinchida, no sé cómo es. Tamales en Colombia, no sé qué hace. Puñuelos. Y los demás países, Ecuador, Bolivia, Venezuela, no sé qué es lo que hace. Pero ¿sabe usted que va a haber gente en este 24 que no va a tener ni siquiera una tortilla seca en su mesa? Si yo viviera la Navidad como nos la han vendido, realmente es un día muy triste. ¿O no es así? ¿Recuerdan ustedes su primera Navidad en este país? No teníamos a ningún familiar. Y usted estaba en su cuarto, le decían, fulanito, salga. No, aquí estoy bien. Tengo sueño. No, estaba deprimido. Porque la idea que nos han dado de Navidad es que fiesta, regalo, estreno, y hay que disfrutarla porque es una noche buena. Cuando Jesús nació, el niño Jesús, no había cena, no había regalos. No había árboles con luces. Lo único que nos dice la palabra de Dios es que un niño había nacido. Hermanos y hermanas, después de que esto, el profeta, en su discurso de juicio, del capítulo 7 y 8, hace un paréntesis. Y esa es la parte más interesante de la palabra de Dios para que Isaías le diga al pueblo. Estos versículos dan la razón culminante de la verdadera alegría y gozo que iba a tener Israel. No era su tierra, no era volver nuevamente a sembrar en sus campos. ¿Sabe qué era? La venida del Mesías. Esa era la futura alegría de Israel. La promesa mesiánica se expresa cuidadosamente. Un niño nacerá. Un hijo será dado. Es una profecía mesiánica tan detallada de Cristo. Dios dice que será un niño. Hermanos, Dios encarnado, indefenso, vino al mundo para dar gozo y alegría. El Mesías vendría como un niño, el Dios eterno en una criatura indefensa. ¿Cómo vino Jesús? No había ropa limpia. Era un establo. ¿Usted ha tenido la oportunidad de conocer un establo? El establo en el tiempo bíblico no era como los establos de hoy o las caballerizas. El establo era, muchas veces era en una cueva, era un lugar fuera del lugar donde estaba viendo la gente. Pero lo más interesante es que donde ponían la comida de los animales eran dos palos que ponían así y eran dos especies de tablas que sacaban de un tronco. En pocas palabras, habían animales ahí. Los animales hacían sus necesidades ahí. Era un lugar frío, no era un lugar acomodado. Y dice la Escritura que cuando María y José llegaron ahí al lugar de Belén, no había lugar para ellos en el mesón. El creador del universo se hizo hombre. Y como un niño, como dice la profecía, nació y nació indefenso, nació sin que sonaran trompetas, como anuncian cuando nace un bebé en la realeza. Era un niño indefenso. Vino al mundo, Dios encarnado, para dar gozo y alegría. El Mesías vendría como un niño, el Dios eterno, en una criatura indefensa, pero con una diferencia. ¿Y sabe cuál es? Con títulos poderosos como nunca nadie ha tenido ni lo tendrá. Lea conmigo por favor el versículo 6. Hoy va entendiendo las palabras del profeta cuando calaban el corazón de la gente. Dice la Escritura en el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El primer título que vemos es que dice la Escritura que la soberanía estaría sobre sus hombros. El principado, o sea, el carácter real y de autoridad del Mesías, se mira en este texto, y Jesús mismo afirmó que se le había dado toda autoridad años después, cuando dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero no solo eso, sino que también se le dio nombre que ninguna criatura ha tenido desde su nacimiento. Y esta es una parte muy interesante. Dice la Escritura que se le llama Admirable. ¿Cómo un bebé tan pequeño, un bebé indefenso, iba a ser excepcional, sublime y sin igual? Oh, hermanos míos, esa criatura que nació hace 2000 años, no hay otro como él, no habrá otro como él, nadie será como él, ni se puede comparar al nivel de Cristo Jesús. La iglesia le da gloria a Dios por ello, porque su nombre es Admirable. Y no solamente es admirable, excepcional, sublime y sin igual. Amados míos, nosotros estamos en una fe, en una religión como ninguna otra. ¿Sabe por qué? Porque tenemos a un Dios sin igual. ¿Tú sabías eso? Sin igual. Los de la India pueden tener cientos de miles de dioses, pero nuestro Dios es sin igual. ¿Sabes tú qué significa la palabra sin igual? Que no hay otro como Él. Gloria a Dios por ello. Dice la Escritura que se le llamaría consejero. ¿Un niño recién nacido puede ser un consejero? Jefferson, ¿tú le has pedido consejos a tu bebé, Liam? ¿Cuánto tiempo tiene Liam de nacido? 10 meses. ¿Le has pedido consejos cómo manejar tu negocio? ¿Cómo manejar tu hogar? ¿Cómo manejar las cuestiones de tu economía? ¿Se imagina ustedes a Liam sentándose? Sí, papi, mira, fíjate. Es un bebé de 10 meses. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo esta profecía? ¿Cómo le iban a decir que era un consejero? ¿Saben por qué? Porque era Dios encarnado. El Señor se humilló y se hizo hombre. El Mesías posee la sabiduría necesaria para ser un rey bueno y justo. El consejero, el de consejos adecuados para cada parte de nuestra vida. Ese es el propósito de la Navidad. Isaías, inspirado por el Espíritu de Dios, utilizó estos nombres para describir al Mesías. Y estos nombres tienen un gran significado para nosotros. Gloria a Dios por esta profecía, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque esta profecía ya se cumplió. Nos da esperanza en esta temporada, en estos tiempos difíciles, amigo y amiga. Cuando tú no encuentras a nadie el cual te guíe cómo manejar tu vida, ¿sabes qué? El consejero, Dios fuerte, Padre eterno, ha dejado su palabra escrita para guía en nuestra vida. El consejo de Dios es su palabra, es grande. No en vano Jesús en el Apocalipsis se llamó a sí mismo: yo soy el Alfa y la Omega. ¿Sabe usted qué significan esas dos palabras? El alfabeto griego es Alfa, Beta, Gapa y todo eso hasta el final. Alfa y Omega. La primera palabra del alfabeto griego como la última palabra del alfabeto griego. En pocas palabras, todas las palabras escritas y leídas no pueden superar el conocimiento de Dios, que es más vasto que el mar y el universo mismo. Nadie puede aconsejarle a Dios, ni puede ser más sabio que Él. Y todo lo que está escrito en este hermoso libro es el mayor consejo que puedes recibir. Tienes dudas, temores, léela. La vida eterna la encontrarás escudriñando este hermoso libro. Por eso Jesucristo reconoció el Antiguo Testamento cuando dijo: y comenzando desde Moisés, en Lucas 24, 27, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Como en todo el Nuevo Testamento vemos toda su vida, su obra y su ministerio. Hermanos y hermanas, Isaías llama a este hermoso niño el niño de la Navidad, no el baby Jesus, como le llaman en inglés de una manera despectiva a Jesús. No, hermanos, cuando los americanos hablan del baby Jesus, se dirigen de una manera despectiva a muchos de los comediantes y se burlan de Jesús. Aquí no es un baby Jesus, aquí estamos hablando del consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. No es un simple bebé, no, es Dios fuerte, Dios poderoso. Mire lo que dice la Escritura: el Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará nombre, que dice, admirable, consejero, que dice, Dios fuerte. O sea, Dios poderoso. Poderoso se refiere a la autoridad y al poder divinos del admirable consejero. Mientras Dios da énfasis a la edad del Mesías. Me alegró bastante la escuela dominical de hoy, cuando decía nuestro hermano: una persona que realmente es creyente, esa persona que tiene el Espíritu de Dios. Pero algo muy importante de la clase de hoy: solo la persona nacida de nueva puede llamar a Jesús Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Jesús para ti, perdón? ¿Es Dios? Si es tu Dios fuerte, estás reconociendo la deidad de Cristo. Pero también dice la Escritura que se llamará Padre Eterno. El niño le llaman Padre. Aquí el Padre se refiere a la relación del Mesías con su pueblo. Él cuida de ellos como un Padre terrenal, bueno y afectuoso, cuida de sus hijos. Por eso que con Cristo el Mesías tenemos un Padre celestial que nunca morirá ni nos dejará.
Recuerde, esta Navidad estamos hablando de Jesús. La razón de la Navidad es Cristo Jesús.
¿Verdad, hermanos míos, que en estos textos que hemos leído no está Santa Claus? ¿Está Santa Claus, hermanos?
Hermano, ¿está Santa Claus aquí? Pero respóndanme, pues, hermanos, para saber que estáis ahí, amados míos. Hermanos, ¿ha hablado Santa Claus? ¿Ha hablado los remos? ¿De Rudolf? ¿Las fiestas? ¿Los regalos? ¿Lo han leído, hermanos? ¡No! Está hablando de una esperanza para ti y para mí, que ya se cumplió con el nacimiento del Mesías en el viejo pesebre.
¡Wow, hermanos! Ahí no habla de fiestas, ni de comida, ni de elfos, ni de arbolitos de Navidad. Solo el niño en los brazos de su madre, que ese niño un día iba a crecer
y que ya no le iban a cargar su madre en sus brazos, sino los curentes clavos en la cruz iban a sostener a ese niño, que después iba a ser un hombre.
El niño que un día se haría hombre y que moriría por ti y por mí en la cruenta cruz, pero que resucitaría para que nos diera vida eterna por los siglos de los siglos. La Navidad, hermanos míos, no es lo que les acabo de mencionar de los regalos y todo eso. Por eso, no te sientas mal si te regalan algo.
Perdón, no te sientas mal si no te regalan nada. Amén.
No ponga, por favor,
una cara triste cuando llegue el 24.
Amén.
Feliz Navidad, hermano.
Amén, hermano.
No, hermano, diga, ¡gloria a Dios!
Niño no se ha nacido, amén.
En la iglesia debe estar con un gozo y con una alegría. Bien, bien, bien triste, pero sabe usted que en estas épocas es donde hay bastantes índices de suicidio. Porque la gente cae en una depresión.
¿Es una depresión?
¿Por qué tienen la depresión?
¿Por qué entran en depresión?
Yo recuerdo que cuando estaba joven escuchaba todo tipo de canciones de amores quebrantados. Y había un cantante que decía, llegó Navidad y yo sin ti, decía, en esta soledad. Y ya no continuó con la canción. Pero ¿sabe usted? De que la gente pone música y están como a las 9, 11 de la noche y están así.
Vamos, ¿qué te pasa? Estoy triste.
Y otros, la tristeza, ¿sabe? La convierten en qué?
En bailes.
No, hombre, disfrutemos.
Esta Navidad hay que gozarla. Esta Navidad, hay que disfrutarla. Se preparan, yo recuerdo en mi país, en las Navidades, se preparaban los chicos, los más grandes. Yo los miraba ahí cuando hablábamos con ellos, ¿para dónde vas? Para el baile, porque a mí nunca me dejaron ir al baile.
Siempre me lo prohibieron. Y gloria a Dios por mi familia. Por eso.
Pero de repente escuchaba, ¡hey! Hoy está fulano, sí, ¿dónde está? Se fue al baile ya de San Ramón.
Él cantó los aguacates.
¿Y qué pasó?
Lo apuñalaron.
¡Wow! ¿Y qué escuchaste? Que en el carnaval del pueblo, ¿qué pasó?
Se sacaron los machetes dos individuos y empezaron a tirarse machetazos porque estaban bien borrachos.
¡Wow! ¿Eso no pasa en nuestros países? ¿Acaso no pasa en nuestros países los índices de accidentes de tránsito porque la gente sale de las fiestas supuestamente porque están alegres
y lo que pasa es que chocan y matan a otras personas porque manejaban borrachos?
¿Cuántos van a amanecer el día 25 de diciembre en las Bartolinas?
Porque han querido buscar la alegría en las fiestas donde esa no es la Navidad.
Príncipe de paz, la paz que el mundo quiere dar, no la pueden recibir, ¿saben por qué? Porque el único que da la paz es Cristo Jesús, el Señor. Príncipe de paz es un título, como dice la Escritura, cuando se le dio al Mesías, Padre Eterno, Príncipe de paz, es un título muy apropiado para el Mesías, ¿sabe por qué? Porque Él establece paz y mantiene la verdadera paz, hermanos. El motivo de la Navidad es Cristo el Señor, el Dios encarnado, el nacimiento del Salvador. No son los reyes magos, no es el niño del tambor, no son las fiestas, no son los aguinaldos como allá en Puerto Rico. El Señor mismo se hizo hombre para darnos libertad y vida eterna. aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la Escritura. Y con la autoridad de la realeza eterna nos dio paz. Y es por eso que cuando termina el texto dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermanos y hermanas, ya casi voy terminando mi sermón, pero quiero explicarle acerca del último versículo, el 7. Los gobiernos suben y bajan, hermanos, con el transcurso de la historia mundial. El imperio asirio conquistó a Israel, lo destruyó, pero ahora no hay rastros del imperio asirio. La historia mundial nos ha enseñado que los imperios suben y caen. Pero el gobierno de paz sobrenatural del Mesías crecerá sin fin a causa del celo de Jehová de los ejércitos. El imperio del Señor, el reino del Señor en esta tierra, empezó cuando nació 2000 años atrás, en esta tierra. Y en vez de ir menguando, la iglesia se ha ido expandiendo. El reino terrenal que se inauguró en la época del rey David se contenía con el reino de la descendencia de David. ¿Saben quién? El Mesías. Hoy, mis amados hermanos y hermanas, somos testigos delante de nuestros ojos que se alcanzan a naciones enteras, familias enteras. Y cuando Cristo Jesús los llama al arrepentimiento, esta gente viene y se entrega a Él, y en esa casa hay paz. Hay paz en el corazón. Hoy, mis amados hermanos y hermanas, lo primero que tenemos que ver y lo primero que tenemos que poner atención en estas celebraciones, en estas fiestas, es ver que la profecía se cumplió. Y con ello los beneficios de su gracia y su misericordia. Y lo más hermoso es que tú y mi persona tenemos paz, como dice la Escritura, en Gálatas 5:22, cuando tenemos el fruto del Espíritu, más el gozo del Espíritu es amor, gozo y paz. Esa paz que el mundo no entiende, ni comprende, ni puede dar, como dijo Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no las doy como el mundo la da, según Juan 14:27. En conclusión, hermanos y hermanas, y aplicación para nuestra vida ahora que estamos entrando en la víspera de Navidad. Lo que hemos leído en este texto hoy en la mañana es que los profetas tenían la responsabilidad de hablar de lo que la gente no quería escuchar. Pero era su deber decirlo porque era lo correcto y porque Dios lo había determinado. Yo no me quiero comparar con Isaías, le soy muy sincero, y no le llegaría ni a los talones a Isaías, este profeta del Antiguo Testamento. Pero quiero denunciar lo siguiente: no nos dejemos llevar por lo que el mundo diga. La verdadera Navidad no es Santa Claus, no son los regalos, no es la comida. Se trata de Jesús el Señor. Amén, hermanos. Así que si tú tienes para estrenar o no estrenar, si tienes para dar o no dar, no te preocupes, amén. Ah, pues pastor, yo no lo voy a regalar. Gloria a Dios, hombre. Ah, pues hermano, yo tampoco te voy a regalar. ¿Sabes por qué? Porque el motivo de la Navidad no son los regalos, no es Santa Claus, es que vino el Mesías y vino a estar a su reino. Oh, hermanos, es bonito cantar cánticos navideños, pero que vayan enfocados a glorificar al Mesías, al niño que nació en el pesebre. Es bonito venir y decorar, claro que sí, pero con la intención de que la gente sepa que el príncipe de paz vive en nuestros corazones. Y no lo hacemos por una simple tradición como el mundo lo hace. Estaba viendo un anuncio de televisión el cual decía: que alumbre tu luz. El mundo no tiene luz, el mundo tiene tinieblas. Pero el cristiano sí puede mostrar la luz de Cristo. ¿Me comprende lo que te estoy diciendo? Cuando tú vengas con tus amigos y te pregunten, ¿qué opinas de la Navidad? Y tú diles, Jesús es el motivo de la Navidad. Espero Dios que lo hagan, hermanos. Espero Dios que lo hagamos. Número dos, Israel y Judá estuvo expuesto a la verdad con la palabra de Dios. Pero hubo algo muy penoso. No la obedecieron y pagaron caro su rebeldía. Ya les expliqué lo que los asirios hacían con los pueblos que conquistaban. Es por ello que esta aplicación es importante para aquellos que tenemos hijos y aquellos que tienen nietos y aquellos que tienen amigos que tienen hijos pequeños. Debemos de trabajar en su mente y en sus corazones. Debemos de enseñarles a nuestros hijos, a los niños, a las futuras generaciones, a los jóvenes, sobre el nacimiento del Señor y el propósito de su venida, para que sus corazones sean expuestos con el Evangelio. Porque la escuela, la televisión, no apuntan a Cristo. Tú y yo tenemos que educar a nuestros niños. Decirles, hijo, este presente es para ti. Tampoco yo quiero que usted me malinterprete, porque usted va a decir, ya viste, el pastor dijo que elimináramos el árbol de Navidad, como me acusan por aquí. Que eliminemos los regalos, porque el pastor ya es un Grinch. No. Escúchame bien. Ten tu cena de Navidad. Regala si puedes regalar. Si puedes regalar, no te comprometas. Pero si tú habla acerca del propósito de la Navidad. Y a los primeros que hay que capacitar, entrenar, educar en eso, son a nuestros pequeños. Número tres. Cristo Jesús es el motivo de la Navidad. ¿Ven? La encarnación del único sabio Dios y eterno vino a la tierra y dio el mejor regalo nunca dado ni se dará. ¿Y sabes cuál es? La salvación por gracia mediante la fe. Y por último, en esta época, reflexionemos. No nos deprimamos. ¿Amén? Solo es una fecha. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Fíjense que les estoy avisando con tiempo. Porque en esta época es donde los hermanos caen como en método avión, no, en método depresivo. En la cual se ponen sensibles, se ponen tristes. No, hermanos míos, que el mundo no nos robe la paz. Para empezar, les quiero explicar algo teológicamente hablando. Jesús no nació en diciembre. Jesús nació como en abril, mayo. En verano nació Jesús. ¿Sabe usted eso? Y el texto bíblico nos dice de que los pastores estaban afuera pastoreando. Estaban afuera cuidando las ovejas. Por consiguiente, el nacimiento de Jesús no fue en invierno, porque en invierno los pastores no salen a pastorear las ovejas. Por consiguiente, diciembre no es la fecha original de Navidad. Tantos años me habían engañado. Pues ahora despierte. Amén. No fue diciembre. Ahora bien, hermano Raúl, ¿qué hacemos? Me encierro en mi casa, quito todos los arbolitos de Navidad, todos los recuerdos, ya no regalo a nadie y me pongo así serio, digo, eso es del diablo. No, cálmese. ¿Sabe qué debe de hacer? Si te regalan, bien. ¿Amén? Diga gracias. ¿Amén, hermanos? Si no regalas, muchísimo mejor para ti. Porque te vas a ahorrar, pero también hay que ser agradecidos con lo que nos regalan. Por consiguiente, si te regalan y regalas, bien. Pero lo más importante es que seamos salvos por la gracia del Señor. Lo más importante es que hay que decir a nuestros niños, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. La gracia grande que Dios nos dio, que Jesucristo, el bebé de Belén, un día creció, se hizo hombre, fue a la cruz y murió por ti y por mí en esa cruenta cruz.